En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 3 minutos pasaron de las 20 de este martes 4 de julio. Qué martes que tenemos, ¿eh? Diluvio en la ciudad de Buenos Aires, piqueteros aquí en la 9 de julio. Ahora están bien acobachados, ¿viste? Por donde pasa el Metrobús. Están cubiertos. Querían hacerse sus acampes, lo van a hacer porque están las carpas en algunos lados, muy cerquita del Ministerio de Desarrollo Social, pero se estira todo eso y están ahora aprovechando el Metrobús que está cortado. Bueno, esto es Agenda Semanal. Te dije, mi nombre es Fabián Dabul. Hasta las 21 te vamos a estar acompañando por FM Amadeus 91.1. Tenemos mucha información, tenemos una invitada muy especial aquí en el estudio y también vamos a tener interesantes notas telefónicas. Como de costumbre me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo estás?
Hola Fabi, todo muy bien. Un martes con mucha lluvia, pero bueno, ya nos vamos preparando para lo que viene, que tenemos recitales, como por ejemplo CNCO, que va a estar este fin de semana, y también tenemos los premios Martín Fierro.
El domingo, ¿no?
El domingo. Bueno. Esto va a ser en el Hilton a partir de las 21 horas por Telefe, lo vamos a poder ver, veremos quién gana el Martín Fierro de Oro.
Muy bien. Bueno, te dije que teníamos una invitada muy especial aquí en el estudio.
Vale un botón.
A ver, se está escuchando
por
algo.
Por favor.
Ahí, por favor, no sabía qué era.
La música que tengas.
Ahí, muy bien. Bueno, ahora sí, tenemos una invitada muy especial aquí en el estudio. Es extranjera, es europea, es española, es madrileña ella y es la CEO de Taringa. Se llama Cristina Sancho. Fabián Dabul,
buenas noches.
Mi nombre, esto es Buenos Aires, Argentina. ¿Estás de visita?
Estoy esta semana.
¿Trabajando a full?
Bueno, estamos trabajando a tope, sí.
Muy bien. ¿Y cómo es eso de que una española está al frente de Taringa?
Bueno,
que es Argentina.
Taringa es Argentina.
A ver.
Porque Taringa es una, bueno, es una comunidad, como bien sabéis, una red. Uy, es una. Perdón.
Ahí.
Perfecto. Bueno, yo llego aquí por mezcla de situaciones, pero sobre todo hay una razón principal, que es que para mí Taringa supone llevar a cabo mi pasión.
¿Qué es? ¿Cuál
que
es?
Que es el contribuir a que la gente tenga el acceso a oportunidades, sea mucho más equitativo.
Ajá.
¿Y cómo lo hacemos? A través, o sea, con Taringa, ¿cómo contribuye Taringa a eso? Es porque con Taringa nosotros vamos a permitir que los creadores de contenido puedan monetizar desde su primer contenido de calidad, que es algo que no sucede ahora.
O sea, ganar plata.
Sí.
¿Y cuáles son los contenidos de calidad? ¿Qué puede hacer? ¿Un programa de radio puede ser importante o no?
Un programa puede ser perfectamente.
Lo vamos a subir entonces, a ver si monetizamos un poco.
Me parece fenomenal. No, aquí hay un punto muy importante, que es la calidad del contenido la determinan los usuarios. O sea,
¿y cómo es eso?
¿Cómo es eso? Porque nosotros nosotros somos una red social, Taringa. Bueno, ya la conocéis desde hace 2004. Nació.
Exacto.
Comunidad con su propia identidad y que en su día solucionó ya un problema, como era el compartir información. Fue pionera en eso. Y ahora vuelve con una aplicación que hemos lanzado nueva, que es la nueva propuesta de Taringa.
Se lanzó recientemente en mayo.
Hace, exacto. Hace
¿Y en dónde?
En toda Latinoamérica.
Pero fue en un evento importante, ¿no?
Bueno, de momento lo hemos lanzado en una beta. Ah. No, en la BitCon fue cuando anunciamos que se venía y el lanzamiento fue hace sí, en mayo. Que es una beta que estamos construyendo con los usuarios. Pero nosotros, o sea, hay dos cosas que solucionamos, que tratamos de solucionar con esta aplicación. Una es quién determina, o sea, la capacidad de crear contenido como el usuario y expresarse como el usuario quiere. Es decir, no a la censura sin razón, no a yo soy en la plataforma que yo marco como plataforma cuál tiene que ser el formato, no, esto es
pero va a todo tipo de contenido.
Va a todo tipo de contenido.
Sí.
Y que la calidad sea determinada por los usuarios. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros miramos, o sea, la forma en la que el usuario interactúa con el contenido no es no hay likes en Taringa. ¿Por qué no hay likes? Porque un like no me dice un like es muy fácil de darlo para empezar.
Sí.
Y no sirve, y para el que crea contenido no le dice mucho tampoco. Entonces nosotros estamos, o sea, lo que queremos es entender realmente cuál es el contenido que los usuarios valoran, y para eso comenta si quieres, si un contenido te gusta de verdad, hazle un tipping. Si quieres, cómpralo, si o suscríbete al creador que lo haga. Entonces, por un lado es esa parte de cómo se expresa, y por otro lado es esa parte de la monetización.
Ajá. ¿Y los usuarios a que apuntan son argentinos nada más o de...?
No, esto es toda Latinoamérica. O sea, nosotros estamos... Habla hispana, ¿vale? También la gente que está en Estados Unidos que de habla hispana vamos hacia ellos. Lo que pasa es que Argentina es donde está, donde nació. Entonces ahora estamos con más foco aquí, porque esa primera comunidad de gente que empieza a entrar tiene todo el sentido que venga del país de origen, porque recordemos que Taringa fue la segunda red social más utilizada en Latinoamérica, justo después de Facebook, siendo además que nacieron el mismo año.
Uh-huh. Claro, está muy bueno esto que estabas comentando de que los creadores de contenido pueden recibir algo a cambio, que no es nada más que un like o una interacción vacía, pero ¿Cómo reciben esa recompensa?
Mira, hay sí, nosotros ahora lo primero que vamos a hacer es vamos a lanzar un programa de recompensas en el que nosotros redistribuimos parte de los ingresos de Taringa entre los creadores que creen contenido de calidad.
Bien.
O sea que y lo importante aquí es que es el contenido, a mí no me importa cuántos followers tengas o no, el batch azul no lo tenemos porque no nos sirve para mucho. O sea,
se diferencia de Instagram ya con eso.
Claro, con eso, porque tú el hecho de que tú tengas un batch, o sea, una marquita azul no quiere decir que seas brillante cada vez que publiques algo, que todo tu contenido sea de calidad. Entonces, tú, por ejemplo, tú entras, tú publicas diferente tipo de contenido y cada uno de ellos va a tener un engagement diferente. Entonces, la forma en la que, o sea, unos contenidos te darán más dinero, otros te darán menos dinero. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, es mirar, ok, cuál es el engagement que ha tenido y vamos a repartir esos primeros fondos. Entonces, así es como vamos a arrancar. Luego vamos a habilitar más opciones para que ya pueda ser más peer-to-peer. Es, oye, yo quiero hacerte un tipping a ti porque me ha encantado el contenido, como lo has hecho. Y entonces ya es de usuario a usuario, como sucede esa interacción.
O sea, si uno publica algo hoy, ¿cuándo puede cobrar algo? Porque acá hay que mirar
exactamente. Bueno, ahora mismo estamos en beta, entonces esas funcionalidades calcula que van a venir en los próximos meses.
Sí.
Pero la idea es que de aquí, si a final de año, tú ya puedas estar recibiendo ese dinero, y ese dinero te puede servir, tú lo puedes sacar para pagar el pan. Ojo, vamos a pagar en criptomoneda estable. Esto también es muy importante.
¿Cuál es la criptomoneda?
La criptomoneda que vamos a pagar, nosotros estamos sobre el sistema Rustoc, y entonces es la moneda estable de ese ecosistema, que es RDoC. Esa es una criptomoneda que está atada al dólar.
Ajá.
Y esto porque es importante, porque te da, primero uno, te quita la volatilidad del resto de las criptomonedas, pero por otro lado, en un país como Argentina, aquí esto lo entendéis muy bien. Tengo entendido. Nos quejamos en España con un 10%, aquí habría que venir con el 100 y pico% que tenéis.
Anual,
lo sé. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que claro, con una criptomoneda que llega directamente a tu wallet, porque cuando un usuario se da de alta en Taringa, automáticamente le creamos una wallet no custodia. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de intervención en esa wallet, es del usuario. Entonces, eso...
Cuando hablamos de wallet, una billetera virtual,
exacto. Y entonces ahí es donde recibirá la gente los RDOCs, los creadores, y con eso estamos ya hablando con partners para que eso se convierta en un, pues, ¿quieres pagar el pan? Pues págalo.
Ajá.
¿Quieres reinvertirlo en la plataforma? Reinviértelo.
¿Y puede haber problema con el gobierno, el que recibe eso, no?
como impuesto o no?
Bueno, cada uno ya... No eso sabes. Ya se encarga, no, pero ya cada uno se tiene que encargar de...
Pero digo,
de...
por al tener una billetera virtual, esa ese dinero que le entra a uno, ¿puede ser visto, hay que declararlo? ¿Cómo es eso?
Insisto, esto cada persona tendrá que ver cómo cumple con la ley con respecto a las criptomonedas, con la ley en cada uno de los países.
Ley de criptomonedas, ahí está.
Y los que participen en la beta, que está ahora, ¿van a tener una premiación aparte?
Me gusta mucho esa pregunta, porque este proyecto tiene una filosofía Web3, ¿vale? Entonces, en los proyectos Web3, normalmente la gente que se une muy al principio, al final acaba habiendo algún tipo de recompensa especial, o sea, porque al futuro, bueno, pues esto... hay muchas formas de premiar también a quienes se unen desde un principio. Al fin y al cabo nos están ayudando a construir la plataforma. Entonces, sí, es algo que tenemos en mente todavía. No hemos materializado nada, pero yo está. Sí que invitaría a la gente a unirse cuanto antes y a participar pronto.
Y la estética de la app, todas las interacciones, las funcionalidades, ¿van a ser parte de la web también? ¿Están viendo cosas nuevas para la web?
Bueno, sí, la web ahora mismo es el Taringa que conocemos hasta ahora y nuestro foco está en la aplicación porque además la web son 20 años de código. Entonces, claro. Nosotros nos hemos centrado donde está el usuario ahora mismo de redes sociales y el usuario de redes sociales está en el móvil. Entonces, cierto. A la web, o sea, y ese es el foco. Y todo lo que queremos desarrollar y lo que te he contado está pensado ahora mismo para que suceda en la app. Ahora, que vemos que hay una necesidad... de que hay algunas cosas que los usuarios nos dicen, oye, esto casi mejor lo haría en la web. Bueno, pues lo estudiaremos y veremos qué partes trasladamos a la web. Pero esto es muy importante porque estamos completamente centrados en el usuario y qué es la demanda del usuario.
Y ahora, para formar parte de la beta, ¿hay un público límite? ¿Pueden participar todos?
Ahora mismo... todo el que quiera venir, que se una a la beta.
Ya puede...
Descargársela.
Ingresar a la aplicación.
Sí. Y darse de alta. Es Taringa. Taringa en Android, en iPhone, en Huawei, está disponible.
Y el objetivo de Taringa es tratar de volver a hacer lo que fue hace 20 años.
Taringa tiene una identidad muy propia. Y tiene unos valores, valores que quiere recuperar y que además hay una demanda de esto y lo estamos viendo en los usuarios que están llegando y con los que hemos hablado y es la autenticidad. Las redes sociales ahora mismo nos obligan a presentarnos de una determinada manera, tanto en los formatos que utilizamos, pues tiene que ser un vídeo, tiene que ser foto de esta característica, como incluso el tipo de vida que mostramos, o el tipo de persona que mostramos. Tenemos que ser nosotros mismos y tenemos que mostrar nuestra vida porque lo que vendes lo aspiracional, necesitan los números más altos y se ha perdido. Entonces, sí, con Taringa queremos recuperar el compartir información, el debatir, la diversidad de opinión, el que haya eso, la conversación sana y además que la calidad, o sea, que sea la comunidad, es como la plataforma está al servicio de los usuarios, no los usuarios al servicio de la plataforma.
Perfecto. Muy bien.
Quería preguntar, ¿la web cuándo podría salir? ¿Están esperando cómo funciona la app? ¿Cómo viene?
El foco está en la app.
Ok, ahora
entonces,
sí.
Ahora sí, el foco está en la app, entonces la web es algo que veremos.
Ok, perfecto.
Bien, ¿y de regreso cuándo vas a estar otra vez para ver cómo siguen?
Yo pretendo venir aquí todo lo que me inviten.
Muy bien. ¿Están buscando inversores también argentinos?
Bueno, estamos ahora en una fase, porque Taringa lo compró a IOB Labs y lo compró por un proceso, porque había mucho esto Diego, que es el CEO de Taringa, lo contó, de IOB, perdón, lo contó también, lo cuenta muy bien, y es, IOB adquirió Taringa porque quería hacer muchos cambios en Taringa.
Sí.
Y eso no lo puedes hacer si eres solamente socio, o sea, si estás más en una parte de socio. Entonces, yo entré hace... menos de 2 años, y lo que hemos hecho es poner a Taringa, es hacer todos los cambios que eran necesarios dentro de Taringa, en el equipo, en la tecnología, centrarnos con esta propuesta, lanzar la aplicación. Y ahora lo que estamos efectivamente es abriendo las puertas a socios estratégicos que nos quieran acompañar en esta misión.
Muy bien. Bueno, le recomendamos a todos nuestros oyentes entonces ingresar a la aplicación Taringa.
Taringa.
Muy bien. Y gracias por haber venido.
que estás de visita una semana aquí en la Argentina y venir a nuestro programa, y más un día como hoy, que es lo de la lluvia, pero tenerlo de piquetero. ¿Qué sensación te llevas de esto, de que está toda la gente acampando en la principal avenida de Buenos Aires?
Mira, yo de política la verdad es que hablo poco, porque cada país tenemos lo nuestro.
Sí.
Entonces, igual, nosotros en España también pues tenemos nuestras cosas.
Pero no así, ¿no? Una camp en una principal...
Bueno.
¿Sí? Bueno.
Ay. Se podría hablar mucho. Bueno,
¿y cambian a veces de decisiones tan rápido o cuando toman una decisión el gobierno español?
Ahora sí, dices por lo cumple. Que nos ha pasado ahora. Bueno, sí que...
Tienen que votar ustedes también.
Ahora en julio votamos.
Nosotros votamos en octubre. ¿Y
sí,
ustedes?
No, nosotros en
¿no eran
en
diciembre
julio.
Ustedes?
Sí.
¿Y qué pasó?
Bueno, el presidente decidió cambiarlo y ahora votamos en verano.
Muy bien, ahora en julio, en pleno verano cuando todos se quieren ir de vacaciones. Muy bien, Cristina Sancho, CEO de Taringa, gracias por haber estado esta noche aquí en Agenda Semanal y explicarnos todo sobre la aplicación de Taringa.
Muchas gracias por recibirme.
Por favor. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ya estamos al aire otra vez. Linda nota con Cristina Sancho, que nos visitó de España directamente, la CEO de Taringa. Y ahora vamos a hablar de juegos, de deportes. Vamos a hablar con el director de marketing y comunicación de eMotorsport Argentina, Diego Hurtado. Fabián Dabul de Agenda Semanal te saluda. ¿Cómo estás?
Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buenas noches.
Muy bien, un placer. Ustedes son referentes del automovilismo virtual y de los eSports en Argentina, ¿es así?
Es así. De alguna manera somos especialistas dentro de lo que tiene que ver con los eSports, de la rama de lo que se llama Team Racing o automovilismo virtual en criollo.
Ajá. ¿Y están con el turismo de carretera, que es la categoría más popular del automovilismo nacional?
Exactamente. Nosotros en el año 2019, un poquito antes de que empezara la cuarentena, arrancamos con un campeonato, empezamos a meternos, éramos entusiastas de todo lo que tiene que ver con el automóvil. Veíamos que había una beta no explotada en lo que tiene que ver con los eSports, uh-huh. Y específicamente el automovilismo virtual, y empezamos a hacer campeonatos de turismo carretera, pero virtual. Nos agarró la cuarentena, la pandemia en el 2020, sí. y de alguna manera llevamos adelante un campeonato con todos pilotos reales, pilotos del automovilismo real.
Que se prendieron ahí para...
Exactamente, o sea, claro. Cuando no había actividad, claro. Ninguna actividad, los pilotos reales, aquellos que todos los domingos corren en los autódromos, claro. Y demás, se subieron a un simulador a
era lo a único
jugar un
para despuntar el vicio.
Para despuntar el vicio, exactamente, para claro. Despuntar el vicio y de alguna manera también para tener una actividad distinta. Eso la verdad que le sirvió mucho al TC y mismo a los eSports como para darse a conocer, ¿no?
Diego, y por ejemplo, ¿qué pilotos participaron?
todos, la realidad es que participaron todos. De hecho, en ese campeonato ganó Pernía, Leonel Pernía, sí, lo ganó en el 2000, pero participó Canapino, Castellano, la verdad, todos.
El TC Real estuvo ahí en el virtual.
El TC Real estuvo en el virtual, y a partir de ahí, por suerte, se hizo mucho más conocido, empezó a tener mucho más seguidores, mucho más adeptos, y de alguna manera nos especializamos un poquito en todo lo que tiene que ver con el TC, y bueno, hoy estamos ya con una nueva categoría que de alguna manera se adelanta un poquito a lo que va a ser el TC el año que viene, ¿no? Viste que hay un proceso de transición ahora, sí, que el TC va a utilizar otro tipo de autos. Bueno, nosotros ya principio de año hicimos esa... Lo bueno de las categorías virtuales es que uno lo puede hacer sencillo, uh-huh, lo arma en un software y sí, tiene un simulador donde puede poner el auto que quiere. Bueno, nosotros nos adelantamos un poquito y ya estamos corriendo desde principio de año una categoría que seguramente la vamos a ver en pantalla y en las pistas el año que viene a través del TC. Así que, bien, de alguna manera empezamos desde ese lado.
Hola Diego, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte, Lucas, ¿cómo te va? Por los jugadores y los espectadores, sí, si saben cuántos ven el segmento de eSport.
Mira, la realidad es que cada vez tiene más seguidores. Argentina ha crecido mucho en estos últimos años con el tema de los eSports. Dentro de Latinoamérica es el tercer país en cuanto a cantidad de jugadores y en cuanto a cantidad también de espectadores. Hoy la realidad es que, y te pongo un ejemplo como para que de alguna manera puedas medirlo un poquito más, que sea un poquito más real. Por ejemplo, en 2020 cuando estuvimos en televisión pública con las carreras, ha tenido picos de 4 puntos de rating, mucho, con lo cual de alguna manera tuvo hubo muchos entusiastas y muchos que miraban los eSports y empezaron a conocer los eSports creyendo que era un autito que andaba en un autito de carrera virtual nada más. No era así, se dieron cuenta de que era mucho más profesional y que empezó a de alguna manera tener más visibilidad y empezó a tener cada vez más seguidores. Hoy la realidad es que hay en Argentina hay miles de jugadores o miles de pilotos que se les llama gamers o sim racers en el caso de lo que es el automovilismo, uh-huh, virtual. Y encuentran en plataformas como YouTube o Twitch el medio como para poder ver a las distintas comunidades y a las distintas empresas que hacen los distintos campeonatos. Pero la realidad es que cada vez hay más seguidores y cada vez también hay más empresas que se interesan también en de alguna manera patrocinar esta clase de campeonatos o de meter publicidad dentro de esto, porque bueno, la realidad es que llega a un público muy joven y para ellos es muy interesante poder hablarle a ese público joven en algo que definitivamente tiene mucha llegada para ellos, ¿no?
Diego, ¿y cuáles son los canales de transmisión? O sea, yo ahora quiero ver una competencia de eSport.
Ahora, es fácil. Nosotros, por ejemplo, nuestro fuerte es YouTube, en nuestro canal, entras en eMotorsport. Sí. En nuestro canal tenés absolutamente todas las carreras que venimos haciendo desde el año 2019. Sí. Y si no, la podés ver en vivo y en directo por Flow, también los viernes a las 20 horas podés ver ahí nuestras carreras.
Muy bien. Y aparte del TC, ¿también tienen TC Pickup?
Sí, exactamente.
Las camionetas.
Nosotros el año pasado también. Por eso te decía, digo, la versatilidad que tiene esto. Nosotros podemos hacer dentro de las categorías que querramos rápidamente adaptarnos y hacer categorías que están presentes hoy o inventar nuevas categorías.
¿Y algo de monoposto, por ejemplo?
De monoposto todavía no estamos haciendo, pero sí definitivamente está dentro de nuestros planes. Lo mismo que la Fórmula 1. La realidad es que hoy hay mucha aceptación del público en cuanto a las distintas categorías y la gente lo que más le gusta es ver por ahí categorías que son reales, verlas dentro del mundo virtual. Entonces, por eso siempre apostamos a tratar de seguir las distintas categorías, tanto argentinas como internacionales, con el WTCR, Fórmula 1, el Gran Turismo, o sea, son categorías que tienen muchos seguidores, muchos adeptos, y eso es lo que definitivamente demandan, ¿no?
Y lo bueno también es, Diego, es que ustedes, por ejemplo, hacen la carrera de Rafaela después que el turismo carretera está en el óvalo de Rafaela.
¿Lo hacen después?
Lo que buscamos también es que de alguna manera la gente también pueda entender o pueda seguir lo que es el calendario de la categoría del TC y que la pueda seguir también sabiendo ya qué es lo que va a correr. Nosotros, uh-huh, como bien vos dijiste, si el TC corre en Posadas, sí, como hizo este domingo, sí, corre en Posadas, nuestra próxima carrera definitivamente va a ser en Posadas. Con, ajá, lo cual, de alguna manera, le damos una continuidad y generamos ese vínculo entre el automovilismo, perfecto, real y el automovilismo virtual. ¿Sí? Tengamos en cuenta que por ahí, dentro de los eSports, el automovilismo virtual es uno de los pocos, junto con el fútbol, que no es un eSport de fantasía, sino que es algo que está relacionado con el deporte y con lo cual es muy valorado y muy seguido por eso, justamente, ¿no? Muchos fanáticos del automovilismo y que de alguna manera les gusta el automovilismo y que les gustaría sentarse atrás de un volante de un auto real, lo hace a través de un simulador, y eso también, de alguna manera, tiene su rédito con estos campeonatos, ¿no? Cuando los ven y los pueden apreciar.
Digo, los competidores de Sim Racing, ¿juegan a nivel amateur? ¿Tienen que ser profesionales sí o sí? ¿Cómo pueden llegar?
No. La gran mayoría arranca en su casa, tímidamente, empezando a comprar de alguna manera algunos artilugios de para armar su simulador, el volante, la pedalera. Empiezan desde muy chicos y van armándose su simulador, y cuando ya tienen su simulador, empiezan a correr por ahí campeonatos de lo que son las comunidades. Hay muchas comunidades que se dedican a cierta determinada categoría, se empiezan a anotar hasta que algunos, ¿sí? El caso de, por ejemplo, nosotros hace poquito participó en nuestro campeonato un piloto del equipo de eSport de Argentina que se llama 9Z Team, que se llama Facundo Dudulek. Este chico arrancó de manera amateur y hoy es un piloto pago por el equipo. Bien. O sea, la realidad es que hoy gran parte o el 95% de sus ingresos tienen que ver con lo que está haciendo, ¿no? Con el Sim Racing.
Y Argentina, te consulto justamente por esto, si cuentan con recursos humanos y monetarios para competir a nivel mundial en este mercado.
Digamos que Argentina nos atraviesa, al tener la crisis que tenemos, siempre es económica, y siempre estar un poco más, un pasito atrás con respecto a nivel mundial, de alguna manera no le permitió a la Argentina poner pilotos en campeonatos mundiales o de gran envergadura. La verdad que cuesta mucho. Los eSports o el Team Racing dentro de los eSports es el que por ahí el más chico, ¿sí? En cuanto a cantidad de jugadores, de gamers, o en cuanto a cantidad de patrocinadores. Wow. Entonces cuesta siempre un poquito más, y hay mucho empuje, mucho amateurismo, y de alguna manera convertirse en profesional es mucho más difícil que para aquel que se dedica dentro de los eSports te doy un ejemplo, al Fortnite o al League of Legends, donde de alguna manera tienen muchísima más cantidad de campeonatos y muchísimos más premios económicos, mucho más interesantes, que hacen que de alguna manera se apresuren para tratar de formarse lo más rápido posible para poder competir a nivel internacional. Bien. Hoy el Sim Racing a nivel internacional todavía no Argentina no pudo meter los pilotos que debería tener.
Bien, hoy estamos hablando del automovilismo en eSports. Cuando era chico yo era el Scalectric, lo más cerca del automovilismo
yo
que
también,
estaba.
¿Eh?
¿A vos también?
yo también.
Agarrar el joystick igual, que aceleraran los autitos.
Igual debes haber jugado igual en algún momento al Daytona.
Claro, sí.
Es un simulador. Bueno, el Daytona fue un poquito el OutRun, el Daytona, fueron un poquito los principios de lo que fueron los juegos, ¿no? Los simuladores. Ajá. O sea, era para nosotros era ir a jugar a los videojuegos y sentarse en el Daytona, poner una ficha y mover, acelerar y poner. Y la realidad es que eso fue un poco el inicio. El Daytona de alguna manera marcó el OutRun también, marcó un poco los inicios de lo que después fueron perfeccionándose. Son videojuegos que cada vez hicieron más sofisticados y terminaron siendo simuladores.
Genial.
Pero bueno, son genial, muy reales, muy reales, por eso hay mucha gente que, incluso los pilotos profesionales, entrenan en
simuladores. Es verdad, en los simuladores. Muy bien,
Diego Hurtado, director de marketing y comunicación de eMotorsport Argentina, te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos en contacto.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Chau, chau.
En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Bien, ahora vamos a hablar de otra aplicación muy interesante, muy atractiva para las personas mayores, ¿sí? Para buscar su bienestar integral, que es una aplicación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se llama Club Más Simple, y para hablar de este tema tenemos en línea a Sofía Torroba, subsecretaria para personas mayores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda, ¿cómo estás?
Hola Fabián, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto.
Bueno, me alegro, un gusto.
A ver, ¿qué beneficios tienen las personas mayores de 60 años con esta aplicación que lanzaron recientemente, Club Más Simple?
Exactamente, hoy fue lanzada oficialmente, formalmente, pero ya venía, digamos, implementándose desde hace un mes y medio. Uh-huh. En esta aplicación, cualquier persona, además de 60 y familias y demás, pueden acceder o descargándosela en un celular o accediendo a través de cualquier dispositivo tecnológico, sea sí. computadora, notebook, lo que sea, sí. uno puede acceder a distintos servicios y ofertas que tiene el gobierno de la ciudad para las personas mayores en temas que tienen que ver con actividades deportivas, culturales, recreativas, sociales, formativas, es decir, que nosotros logramos consolidar e integrar en esta plataforma tecnológica todos los servicios que se dan, que brindan distintas áreas de gobierno para el ciudadano, digamos, y nosotros Ajá. lo que hacemos es consolidar, digamos, seleccionar y consolidar y poner en esta plataforma todo lo que puede ser útil para las personas de más de 60 años.
Está bien. ¿Y es simple para localizar esas ofertas, se puede decir, que sí, es conveniente que para sí. los adultos?
Sí, porque nosotros los ordenamos en categorías.
Ah, está
Entonces,
bueno.
Entonces, tenemos 8 grandes categorías o ejes temáticos, sí. que es formación, que es todo lo que es acceso a la salud y estar bien, todo lo que es beneficios, es decir, todos aquellos tipos de descuentos o sorteos o facilidades para acceder a determinadas entradas, que uno lo puede encontrar en la categoría beneficios.
Y eso, entonces, discúlpame, sí. para que quede claro, Sofía, ¿y esos beneficios lo logran solo con el documento de identidad por ser mayor de 60?
¿O cómo lo logran? ¿No? O sea, sí, por supuesto, en la aplicación, cuando uno entre y quiere acceder sí. a determinado beneficio, digamos, uno puede inscribirse fácilmente y pone sus datos, su nombre, apellido sí. y su DNI. Ah. Si es una entrada para el cine o para el teatro, ya queda acreditado en esta aplicación que esa persona tiene esa entrada. Doy un ejemplo, por poner una entrada sí. para el museo que ahora estamos dando, facilitada entradas para ir a ver el Van Gogh o los jardines del botánico.
Eso,
que ahora
dicen
está
que
de
es hermoso,
moda.
Sí.
Sí, que dice que está hermoso, bueno, que comenzó el fin de semana ya ayer y hoy, fueron una cantidad de personas mayores a través de entradas que facilitamos por la aplicación y así vamos a ir incorporando novedades todas las semanas.
Bien.
Y lo importante es que uno, digamos, está a quien le interesa más lo cultural, otro lo deportivo, uno puede ir eligiendo cuál es su interés mayor y en función de eso va recibiendo notificaciones que lo alertan sobre qué cosas hay nuevas para que uno pueda disfrutar.
Hola Sofía, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte sobre justamente el registro que estabas comentando, que bueno, pueden pedir las entradas ingresando sus datos, pero ¿se tienen que registrar sí o sí para utilizar la app?
Hola Lucas, ¿cómo andás? Mira, Bien. No es sí o sí. Uno puede acceder a Club Más Simple y pueden experimentando. Primero tienen que bajarlo, sí o sí. Eso lo tienen que hacer todos, ¿sí? Uh-huh. Se lo tienen que bajar desde el Google Play o si tienen un teléfono Android. Pero uno puede navegar, digamos, y explorar por las distintas categorías de la aplicación sin registrarse. Ahora, al momento de acceder a cosas más particulares como son beneficios o entradas, sí hay que registrarse. Y ese registro es con los datos básicos de la persona. Eso sí es necesario porque uh-huh. si no, no se conoce la identidad, digamos, de quien va a acceder a ese beneficio. Entonces,
pero
una parte puedo navegarla sin registrarme y otra parte, que es la de beneficios, sí me tengo que registrar.
Ajá. ¿Y te tenés que registrar por cada beneficio que querés o una sola
no.
vez y ya te queda registrado
no,
todo?
Registra.
Entonces va a apretar, quiero esto y va y tienen tus datos.
Uno se registra por primera vez, donde ya quedan incorporados los datos personales en esa aplicación, y ya después, no es necesario, uno va cliqueando qué quiere y ya la misma aplicación tiene esos datos. Toma los datos que ya fueron ingresados anteriormente.
Claro, como si fuera socio, ya está.
Como si fuera socio, exactamente. Okay. Y esto, Club Más Simple se llama porque es la actualización, digamos, de un programa de alfabetización digital que tuvo la ciudad sí. hace ya 5 años, que se conoció como Más Simple, donde se entregaban tablets uh-huh. a los adultos mayores con determinado contenido. Bueno, ahora la tablet caducó, digamos, y no hay entrega de dispositivos. Sí. Sí es que cada uno, en el dispositivo que tiene, claro, se puede bajar todo el contenido de Club Más Simple.
Bien. ¿Y el usuario, si necesita ayuda, hay como un bot que lo puede ayudar?
Sí. Sí, mismo la aplicación dice solicitar ayuda y ahí se puede dar el servicio en línea. Y además puede llamar al 147 opción 5, 147 es la línea de la ciudad, sí. Opción 5, que es la opción exclusiva para personas mayores.
Bien.
Entonces, llamando a esa opción, hay un operador del otro lado en línea para resolver cualquier inquietud.
Bien, Sofía, y vamos a aclarar una cosa que es muy importante para nuestros oyentes. No es solo para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires o quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires.
Exactamente. Está buena esa aclaración porque muchas veces los programas de la ciudad quedan en la jurisdicción y en el ámbito, claro, geográfico de la ciudad, y en este caso lo que pensamos para las personas mayores lo hacemos con una mirada federal y más universal, es decir, una persona mayor que vive en Jujuy, en Córdoba o en Tierra del Fuego puede acceder de la misma manera a Club Más Simple que una persona que vive en la ciudad.
Perfecto.
Así que es para todos.
Está bien. Y tienen beneficios también ellos, ¿eh?
Sí, por supuesto que la distancia hace que, claro, muchos de los servicios se den
para la ciudad
a través de la virtualidad.
Sí.
Pero sí existen todo lo que es curso, formación y demás, todo eso tiene el formato virtual.
Y ese curso, formación, es todo gratis.
Sí, todo gratuito.
Perfecto. Muy bien, Sofía Torroba, subsecretaria para personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy claro todo sobre la aplicación de Club Más Simple que lanzó el Gobierno de la Ciudad. Te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Muchas gracias.
Por
un saludo
favor.
A todos.
Un beso, mil gracias.
Adiós.
Chau, chau. Vamos con espectáculos ahora. ¿Qué están el domingo los Martín Fierro?
El domingo estamos de gala. Así es, porque se vienen los premios Martín Fierro en esta edición número 51, que se va a hacer de los premios de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina.
Gracias, APTRA. Gracias, APTRA.
Siempre que dicen APTRA se refieren a todo esto que acabo de comentar.
Sí. Y, que no nos tienen en cuenta nunca nosotros, APTRA.
Estamos esperando el llamado. Sí, bueno, esto va a ser el domingo en el Hotel Hilton. La transmisión va a estar a cargo de Telefe. A partir de las 19 horas, ahí vamos a poder disfrutar de la alfombra roja. Vamos a ver los vestidos, después van a estar las críticas correspondientes. Y a las 21 comienza lo que es la entrega de premios. El conductor a cargo de la gala es Santiago del Moro, que además está nominado a la conducción masculina por los trabajos que hizo en Gran Hermano Masterchef también.
Dos por uno.
Claro, vamos. Porque justo agarró entre fin de año y al principio del año anterior, bueno, había hecho Masterchef.
Es bueno.
Sí, vale. Es un gran conductor. Sí. Y bueno, Telefe encabeza las nominaciones con 44 candidaturas, segundo está el 13 con 24, la Televisión Pública y América con 15 y el 9 con 14.
Bien.
Si querés alguno de los nominados, en ficción está El Hincha, sí. El Primero de Nosotros, la 1 de 5 y 18, la novela del 13. Sí. Como periodístico está Animales Sueltos de América, Opinión Pública del 9, Periodismo para Todos del 13. Ajá. Y humorístico y de actualidad, Bendita del 9, sí. No es tan tarde, y LPA de América.
Ajá, el de Ángel de Brito ese.
No, este es el de Florencia Peña.
Ah, bien.
Así
la
que
otra, la esa.
Claro, algo así. LPA sería.
Bueno, sí, todo.
Bueno, eso sería bien. Lo que tiene que ver con
la televisión
y la entrega de premios. Aptra. Yendo a la música, sí. Se viene la despedida de The CNCO, que cierra su gira acá en Argentina. Esta banda producida por Ricky Martin, que bueno, fue el que empezó con la banda, va a tocar el viernes en el Arena. Uh-huh. Justamente el show se llama Última Cita y el grupo ya no cuenta más con los 5 integrantes, sino que son 4, porque se fue Joel Pimentel, que justamente provocó esta separación de un grupo que se formó en 2015, así que tuvo bastante tiempo, y esto lo anunciaron en los Premios de la Juventud 2022, donde tuvieron el galardón del mejor fandom, y dijeron que se van a tener que separar porque cada uno va a seguir su rumbo.
Desaparece CNCO.
CNCO va a ser el último show, justamente es bien. Acá en Argentina.
Bien.
El viernes y el sábado va a estar Masacre en la Trastienda, el grupo de Wallace, que viene a ser un gran rex muy importante. Y el mismo sábado, en la arena de Villa Crespo, va a estar el Fire League. Es la fiesta del Counter-Strike, justo que veníamos hablando del eSport.
Sí.
Bueno, acá Virtus.pro, que es una organización de eSport muy conocida, llega a la Argentina para medirse con 9Z, que también estaba comentando recién en la nota, que es el equipo más importante del Counter-Strike argentino. Junto a los compañeros de Virtus Pro, se van a presentar por primera vez en nuestro país para formar parte de este evento que es histórico para los eSports en Latinoamérica. Y además, en el primer turno se va a jugar la final del Fire League, y el equipo ganador va a tener un lugar en la final global en Barcelona de este año.
Bien.
Así que es un evento muy importante. Y además va a haber show en vivo entre el intervalo de las Fire League. Y así que van a ser 8 horas de puro Counter-Strike, un juego muy jugado acá en la época de los ciber. Ajá. Bueno, ahí se juega mucho a este juego de guerra.
Repetí, por favor, Lu, ¿dónde es eso?
Esto va a ser en el Arena de Villa Crespo el sábado.
¿8 horas?
Bien. De Fire League.
Sí.
Y les quería comentar que para el año que viene ya salieron las entradas del Lollapalooza, por un lado, 2024, que va a ser el 15, 16 y 17 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro. Son las entradas Early Bird, que significa que todavía no se sabe quién va a tocar.
Claro.
Son las 3 fechas y puedes comprar las entradas para estas 3 fechas, sin saber.
Bueno, sí. Después,
sorpresa. Lo bueno es que siempre tocan bandas muy importantes, así claro. Que está bueno.
Sí.
Después de esto se pasa a la preventa 1, pero ya se va a ir sabiendo quiénes son los que van a tocar. Y el Duki, por su lado, va a estar el 2 y el 3 de diciembre en River.
En River.
Que agotó las entradas, así que tal vez haga una fecha más. Y Marco Antonio Solís agregó una cuarta fecha en el Arena para el 31 de octubre. En lo que mexicano. Va a ser el Buki World Tour, porque tiene las entradas vendidas del 25, 26 y 28 de octubre, que sí. Están agotadas.
Y todos van poniendo más fechas. Tambiónica también.
Tambiónica también el 4 y el 5 de diciembre en River.
Y después van a La Plata.
Y en La Plata están antes. Están en noviembre, bueno. Donde también van a hacer
nosotros no agregamos
la despedida.
Más. Nosotros no agregamos más horas ni días al programa. Seguimos los martes a las 20 por FM Amadeus 91.1. Con eso estamos bien. Si nos quieren acompañar, siempre decimos lo mismo. Si quieren ayudarnos y publicitar en nuestro programa, nos tienen que escribir a agendasemanal911@gmail.com y estamos al habla. Muy bien. Hay deportes. Mañana a las 13 en Luque, Paraguay, se va a conocer cómo se van a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Allí hay cuatro equipos argentinos, ¿sí? También se va a saber cómo quedarán después los octavos de final de la Copa Sudamericana, que antes tienen partidos playoff entre los que terminaron segundo en esa Copa Sudamericana con los terceros de Copa Libertadores, para ver quiénes enfrentan a los que ganaron los grupos de esa Copa Sudamericana. ¿Se entendió?
Sí.
Uh-huh. O sea, los segundos de esa Copa con los terceros de la Libertadores. Bueno, Copa Libertadores, entonces mañana vamos a ver qué pasa. Están todos impacientes, los hinchas de Boca, los de River, los de Racing.
Que lo puede haber superclásico.
Los de Argentinos Juniors. Si el azar dice, puede haber un superclásico en octavo de final, como también puede enfrentarse en cuartos de final, como también puede ocurrir en semifinal, o puede ser en una final que sería en el Maracaná. Eso está claro. Se va a jugar en noviembre.
El 4 de noviembre va a ser.
El 4 de noviembre en el Maracaná. Así que ojalá que pase como pasó el año pasado en la Copa América,
uh-huh.
¿Sí? Que Argentina salió campeón en el Maracaná.
Exacto.
Ojalá.
En 2021 fue. Ya van a ser 2 años de la Copa América.
¿Cómo pasa?
Es verdad, el 22, 10 de julio.
El 22 fue el Mundial, bueno.
10 de julio de 2021.
Está bien.
Bueno, lo importante también de mañana es que se van a armar las llaves directamente, claro. De acá a la final.
Mañana va a estar decidido. Te recuerdo quiénes son los ganadores de los grupos de la Libertadores: Palmeiras, Olimpia, Racing, Boca, Atlético Paranaense, Independiente del Valle de Ecuador, Internacional y Fluminense de Brasil. Y los rivales surgirán del otro cubo, que tendrán a Bolívar de Bolivia, Flamengo, Nacional de Montevideo, Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, River y los colombianos de Atlético Nacional de Medellín y Deportivo Pereira. Mientras tanto, los que ganaron los grupos de la Sudamericana, te los recuerdo rápidamente, tienen 2 argentinos. Ahí están Newell's y Defensa y Justicia, junto a San Pablo, Fortaleza, Guaraní de Paraguay, Liga de Quito y también los brasileños de Goiás y Bragantino. Y los playoffs que te dije entre Copa Sudamericana y Copa Libertadores tendrán estos cruces: Colo-Colo de Chile con América de Minas Gerais de Brasil, Barcelona de Ecuador con Estudiantes de La Plata, Corinthians de Brasil ante Universitario de Perú, Patronato con Botafogo, Sporting Cristal con Emelec, Independiente de Medellín ante San Lorenzo de Almagro, choque chileno entre Ñublense y Audax Italiano y Libertad ante Tigre. Liga Profesional: River, que perdió ante Barraca Central, igual tiene una ventaja notoria, 9 puntos respecto a sus inmediatos perseguidores, Talleres y San Lorenzo, pero ojo que hay partidos entre semana. Mañana jugará River, y también el sábado hay un partido de Campanillas, San Lorenzo y River. ¿Qué pasa si River pierde con Colón en cancha de River y el sábado juega con San Lorenzo en la cancha de San Lorenzo y pierde? San Lorenzo quedará 3 puntos, ¿sí? Pero antes San Lorenzo le tiene que ganar a Racing Club de Avellaneda. Por eso, te recuerdo, la fecha 23 se está jugando ya a partir de las 8. Están jugando Lanús con Vélez. Mañana 15:30 Godoy Cruz Platense, 17 Tigre Banfield, 18 Central Estudiante, 19 Racing San Lorenzo, 19:30, perdón, 21:30 River Talleres, River Colón de Santa Fe. El jueves a las 14 Arsenal Defensa y Justicia, 17 el jueves Unión Boca, 19 Sarmiento Talleres y Argentinos Instituto, 21:30 Huracán Atlético Tucumán y Belgrano Barracas Central. El viernes 19 horas Gimnasia Independiente y 21:30 Central Córdoba Newell's. Y el sábado se inicia la fecha 24 con Estudiantes Racing a las 18, 20:30 el choque que te dije entre San Lorenzo y River en el nuevo gasómetro. La fecha esa se va a prolongar hasta el martes y otros partidos interesantes son los que van a protagonizar el lunes. Talleres Colón a las 7:30 y 21:30 Boca Huracán. Bueno, se está jugando en Wimbledon el tercer Grand Slam del año. Hubo partido suspendido, el único que ganó hoy fue Tomás Echeverry, que completó el partido que tenía suspendido de ayer, lo dio vuelta, había perdido los primeros 2-7, 5-7 y ganó 6-3, 6-4 y 7-5 ante el español Bernardo Zapata Miralles. Mañana jugarán los argentinos como que siguen en carrera. Automovilismo, el domingo sexta prueba de Top Race en La Rioja y Fórmula 1 en Gran Bretaña en Silverstone. Hasta aquí llegamos en agenda semanal de este martes 4 de julio. Muy lindo programa. Gracias, Luca Damián.
Hasta el próximo martes.
Gracias, Ricardo Piñero en los controles. Mi nombre es Fabián Daúl. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 20 por FM Amadeus 91.1 en esto que es agenda semanal. Muy buena semana para todos. Muy feliz día el domingo 9 de julio, Día de la Independencia Argentina. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Daúl, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.